Pues sí, se acaba de inaugurar en la Fundación Suiza de la Cité Internacional, aquí en París, una instalación del artista español Daniel Silvo, especialmente concebida para este pabellón construido por Le Corbusier a partir de su película La Casa, el Búnker y la Ruina, en el que unos personajes se ven confrontados a un ataque nuclear. En el exterior de la Fundación Suiza, cerca de la entrada, una serie de neumáticos se erigen como barricada que permitirá a la gente protegerse en este edificio simbólico de la arquitectura moderna. Y para hablarnos de esta exposición, su primera exposición individual aquí en Francia, Daniel Silvo ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes.
Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
No, gracias a ti, Jordi.
Permíteme, Daniel, que explique antes que nada que naciste en la ciudad andaluza de Cádiz en 1982, pero que vas a ser en Madrid, en la Universidad Complutense, donde vas a doctorarte en Bellas Artes. Pero cuéntanos, ¿qué influencia tuvo en tu manera de ver el arte, el año que pasaste en el Reino Unido y Berlín en 2003, gracias a una beca europea, el Erasmus?
Bueno, en realidad yo he vivido en Berlín. En Reino Unido solo he hecho cosas puntuales, pero bueno, puedo hablar de mi experiencia en Berlín. Fue la primera vez que salgo de Madrid a vivir en otra ciudad. Me enfrento solo a una ciudad, a mi trabajo, a mi formación como artista.
A un idioma nuevo.
A un idioma nuevo, que por cierto me encanta el alemán y le tengo mucho cariño a ese idioma. Y ahí es donde aprendo que hay otras formas de hacer las cosas, de hacer el arte y de estudiar en una universidad. Entonces se me abre un poco la cabeza a la hora de pensar en los procesos artísticos.
¿Qué idea tenías del arte cuando te metes a estudiar Bellas Artes en la Complutense?
Pues una idea muy como la que tenemos, la que tiene el común de las personas, en el que la pintura, la escultura son los pilares y poco más. De pronto descubro que hay otras cosas.
En Berlín se te caen los esquemas completamente.
Así es. Empiezo a trabajar en vídeo y el vídeo se me hace una herramienta muy cómoda, muy asequible y muy, muy, muy directa. Y lo veo también como una forma de empezar yo solo a caminar sin un profesor que me diga cómo se tienen que hacer las cosas. Por eso que tiene de intuitivo el vídeo, ¿no?
Utilizas el vídeo, pero sin olvidarte del dibujo, del grabado.
Así es. Digamos que el vídeo es el eje vertebral a partir del cual planteo mis historias. Y ahí podemos decir subproductos o hay otros elementos que van saliendo del vídeo en forma de dibujo, en forma de fotografía o de escultura.
En el 2007, Daniel Silvo, vas a ampliar estudios en México, arquitectura en la UNAM. ¿Qué es lo que te interesaba de la arquitectura?
Me interesaba, bueno, no sé por qué, es algo que está ahí dentro en el subconsciente, pero me interesa mucho la arquitectura. De hecho, estoy casado con una arquitecta, por lo que tiene de artístico, pero a la vez útil. La arquitectura cubre una de las necesidades básicas, que es la de cobijo. Entonces, por un lado tenemos que es elemental la arquitectura, pero por otro lado tenemos que es igual de sofisticado, o puede ser igual de sofisticado, como la música, las artes plásticas o cualquier otra realidad cultural.
Es uno de los tabúes del arte, lo utilitario. No puede ser utilitaria una obra de arte.
Eso es lo que yo estoy investigando ahora, y precisamente este trabajo que presento en la Fundación Suiza quiere plantear esa hipótesis de si puede ser útil el arte, cómo puede serlo, si hay que transformar el arte o se puede transformar para hacerlo útil o es imposible. No lo sé, es una búsqueda que estoy en ello.
Daniel Silvo, en tus primeras obras das significado a pequeños objetos como aceitunas en un plato, aceitunas verdes y negras, por cierto, bolas de poliestireno expandido, palomitas de maíz, convirtiéndolos en estrellas o hablando de estas olivas, creando un conflicto racial entre ellas. ¿Cómo surge esa idea de dar un simbolismo a objetos cotidianos?
Pues surge porque yo creo que la necesidad que tiene cualquier artista de hacer cosas, lo primero que tiene a la mano son pues, lo que encuentra encima de su mesa o lo que encuentra en su casa. Las olivas, algo muy común en mi casa y en España suele ser algo muy habitual, me dieron pie para realizar este vídeo de una forma muy espontánea, muy directa. Si lo has visto, verás que es un plano fijo, no tiene ninguna complicación técnica. Por tanto, era casi un ejercicio de vamos a hacer esto y a ver qué sale, casi de experimentación. Ver cómo esas olivas al azar se mueven, chocan y ver qué sucede con ellas. Detrás hay, sí, una idea o una lectura que se puede hacer en términos raciales o en términos culturales, pero también puede ser como una búsqueda del azar, como un parte del proceso creativo, ¿no?
Daniel, has trabajado también en Cuba con símbolos como el coche Lada, ese uh-huh. viejo modelo soviético. Tus fotos de esos coches dicen más de la Guerra Fría que cualquier otro libro de historia, ¿no?
Me interesaba mucho explorar la Guerra Fría desde los residuos que quedan de ella, sobre todo en Cuba. Veía que ese coche, paradójicamente, construido en Rusia, era el símbolo del cubano. ¿Cómo podía transformarse algo tan, tan soviético, tan ruso, en un símbolo cubano? Me parecía llamativo y me interesó explorar esos restos de la Guerra Fría. También las monedas cubanas me resultaron muy interesantes por el hecho de tener una estrella grabada en ellas. Pensaba en las monedas como estrellas, por tanto, igual que hice con las bolas de Porespan o con las aceitunas, transformé esas cosas tan pequeñas y poco valiosas, porque el valor de esa moneda es escaso, en estrellas, en algo mucho más grande.
Cuando nos hablas de la Guerra Fría, ¿no hay una cierta nostalgia? Estoy pensando, en Berlín se han abierto tiendas que llaman Ostalgie, de uh-huh. la nostalgia de los tiempos de la Guerra Fría.
Sí, una nostalgia, supongo que por lo aparentemente sencillo que podía ser todo, aunque también ese trauma y ese pánico que existía, yo creo que lo seguimos conservando. Por otros motivos muy diferentes, pero seguimos teniendo mucho pánico e incluso yo podría decir que multiplicado. Entonces, volviendo a por qué esa nostalgia hacia la Guerra Fría, pues no lo sé, es una buena pregunta también.
Yo me lo hago. Ya no la sufrimos. En cambio, en Cuba sí. En Cuba has trabajado con un artista cubano, Humberto Díaz, donde habéis utilizado las paradas de autobús para simbolizar la espera, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Esperan mucho los cubanos.
Sí, la espera nos parecía, hablando Humberto y yo precisamente de este trabajo que íbamos a hacer juntos, qué es lo que caracterizaba también Cuba o al cubano. Y claro, yo cuando afronto una realidad, un asunto que es ajeno a mí en principio, tengo mucho miedo a equivocarme, a decir obviedades. Entonces el tener a Humberto ahí, con el cual estaba trabajando, que me confirmara que efectivamente la espera sí, la espera de algo mejor era una realidad que es muy particular del cubano, pues me dejó más tranquilo y trabajamos juntos sobre esa idea de la espera y utilizando como símbolo la parada de autobús, que es el lugar de la espera más internacional, ¿no? Y también, perdón que te corte, porque la arquitectura ahí también tiene un valor muy importante. Son unas arquitecturas modernas, pues construidas antes de la Revolución, que ahí siguen, y son unas arquitecturas que se podrían, bueno, que están hechas al estilo americano de los 50, unas arquitecturas maravillosas de colores y de formas increíbles.
Daniel Silvo, volviendo a la exposición que acabas de inaugurar en la Fundación Suiza de la Cité Internacional aquí en París, en la entrada expones tus dibujos sobre la ocupación de arquitecturas simbólicas, setas que crecen a partir de la Torre Eiffel o de la fachada de la Fundación Guggenheim en Nueva York. ¿Por qué esas setas?
La seta me sirve para pensar cómo la naturaleza vuelve a ocupar ese espacio que había perdido. Y sobre todo, concretamente en estos edificios que son simbólicos, todos ellos, la Torre Eiffel, el Guggenheim de Nueva York, cada uno representa una realidad diferente, el Guggenheim como un museo de arte contemporáneo, de arte moderno contemporáneo, todos ellos en un punto que puede rozar casi la obsolescencia, y cuando algo se queda obsoleto crece algo encima. Cuando un cadáver putrefacto se descompone, crece algo encima. La seta viene a ser ese crecimiento que hay después, esa naturaleza que ocupa el lugar que había perdido.
Es una crítica brutal hacia nuestra sociedad. Nos estamos pudriendo todos.
Pues eso ha sido siempre así, ¿no? Se van pudriendo unas cosas y van creciendo otras.
¿Cómo reaccionaron en la Fundación Suiza de la Cité Internacional cuando les propusiste convertir en un búnker antiatómico ese pabellón que construyó Le Corbusier?
Pues yo estoy encantado cómo lo han recibido, porque no han tenido ningún problema, nunca me han dicho nada negativos, ningún problema, ¿no? Me han dejado hacer absolutamente, me han dejado intervenir todos los espacios que me ha interesado, en ningún momento nadie me ha dicho no, eso no se puede hacer. Lo de las ruedas, que es algo que en otras situaciones yo me habría encontrado con problemas, aquí en la Fundación Suiza es como, bueno, pues sí, instálalas ahí, no pasa nada, no ha habido ningún problema. Algo que puede ser incluso a lo mejor peligroso, que puede caerse encima de alguien, a ver, son seguras, no pasa nada, pero no han tenido ningún problema y me han tratado muy bien.
¿Qué hubiera dicho Le Corbusier si se hubiera visto tu instalación?
Pues no tengo ni idea, no me lo he preguntado, pero me llamaría mucho la atención, sí, me gustaría saber qué habría pensado. No tengo ni idea, no sé si lo habría visto como un sacrilegio o le hubiera entusiasmado, no lo sé.
¿Me contabas que tenías proyectos en Colombia también?
Sí, en Colombia he estado trabajando este último año, sobre todo dentro del área del comisariado, porque también organizo exposiciones, con una serie de artistas colombianos que he seleccionado junto con Juan Cárdenas, que es un comisario colombiano, para llevar obras a Madrid, a Tabacalera concretamente, una institución del ministerio. Y hemos hecho una exposición con 14 artistas colombianos, muy buenos todos ellos, de una generación en torno a los 30, los 25, 45 años, una generación nueva de artistas que están proponiendo unas obras que se diferencian en algo a una generación anterior, que podría ser de Óscar Muñoz o Antonio Caro.
Daniel Silva, ya para terminar, además de organizar exposiciones o naturalmente realizarlas, te dedicas a la enseñanza, a la pedagogía. ¿Cómo se puede enseñar el arte contemporáneo?
Es un tema muy difícil. Yo creo que haciéndolo es la manera. Haciéndolo junto a los alumnos. Yo ahora mismo acabo de venir de la semana pasada de Córdoba, de un pueblo de Córdoba. Me he llevado a mis alumnos a trabajar allí en una sala de exposiciones y juntos hemos armado una exposición. Cada uno ha hecho su obra, hemos pensado en el lugar, hemos pensado en obras específicas para ese sitio, para ese pueblo, para esa gente de esa ciudad que se llama Santa Ella. Y entonces haciendo es como hemos aprendido todos y no tanto pues explicando lecciones magistrales que al final se olvidan y no tienen ningún sentido.
Imagino que las nuevas tecnologías son utilizadas con la más absoluta normalidad.
Sí y no. Cuando hemos estado en Santa Ella no teníamos casi ni internet. O sea que, bueno, estábamos ahí perdidos en un pueblo de Córdoba y en ese caso concreto no hemos usado mucho la tecnología. Sí tenemos un grupo de WhatsApp que usamos frecuentemente. Bueno, tenemos también un campus virtual que también uso para subir contenidos. Pero yo creo que la práctica artística sí, pues puede tener una parte digital, pero se basa en cómo clavar un clavo en la pared, cómo poner un cuadro, cómo colocar una escultura, cómo iluminarla, ¿no? Esos son los principios básicos de cómo montar una exposición y cómo hacer visible y comunicar una serie de ideas.
En fin, pues ya lo saben, tienen la posibilidad de ver en la Fundación Suiza, de momento en la Cité Internacional de París, la exposición de Daniel Silbo y sus neumáticos y su búnker antiatómico, que será abierta, por cierto, hasta el 3 de mayo. Muchísimas gracias a Daniel por haber estado aquí con nosotros.
Gracias, Jordi.
Mucho éxito.